Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía hora local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 a través del 97.9 de FM y posteriormente desde la 1:20 hasta las 2 de la tarde de manera ininterrumpida, también a través de esa frecuencia, el 97.9. Además, recordaros que hemos ampliado el espacio de opinión del oyente. El tiempo de usted dirá que va de 1:20 hasta, se prolonga 5 minutos más, durará 15 minutos en total para que podáis participar como lo hacéis siempre. A lo largo de los próximos minutos charlaremos con el alcalde de Ares, con Julio Iglesias Redondo, sobre la actualidad municipal, para testear un poco cómo ha ido también el verano. Han estado en niveles altos de restricciones de la COVID-19 y también, todas esas cuestiones de actualidad municipal las comentaremos con el regidor socialista en los próximos minutos. Tenéis a vuestra disposición el teléfono 687-968291 a través de vuestros mensajes de WhatsApp. También podéis hacer cualquier pregunta a lo largo de este tiempo a nuestros entrevistados. 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Además, también comentaremos con Emilio Vázquez, el presidente de la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, Eume y Ortegal, los cambios que ya entrarán en vigor en la hostelería a partir día 15 de septiembre, a partir de mañana. La hostelería tendrá ahora el poder de decidir, un poco los aforos, las restricciones que van a poner en marcha independientemente del nivel en el que se encuentre el concello en el que, están ubicados. A partir de mañana hay esos cambios y también diferentes ayudas para adaptarse a las nuevas normativas. ¿Cómo lo reciben los hosteleros? Hoy lo vamos a saber. Y también nos centraremos en un estilo de vida, en la dieta atlántica, que hoy está siendo motivo de debate en un encuentro que se puede seguir de manera telemática. Se trata del primer foro de fomento de consumo de pescado, alimentación saludable y sostenible que organiza la Fundación Dieta Atlántica de la Universidad de Santiago de Compostela. Charlaremos con la doctora y también pediatra Rosaura Leis, que nos hablará de cómo volver a la cocina de nuestros abuelos para evitar enfermedades y para prevenir, entre otras cosas, la obesidad entre los menores, entre los más jóvenes de la casa. Una dieta, la atlántica, que históricamente se siguió aquí en nuestra comunidad en Galicia y también en el norte de Portugal. Y si nos da tiempo, también le tomaremos el pulso al sector del emprendimiento con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, que está desarrollando conjuntamente con el Ayuntamiento de Narón una actividad de asesoramiento a empresas y emprendedores post-COVID-19, porque las necesidades son otras, han cambiado. Y en cuanto a las noticias más destacadas de esta jornada, por primera vez en meses, el área sanitaria de Ferrol no ha registrado ningún nuevo positivo en coronavirus, mientras que la hospitalización desciende de manera moderada. Así, en Ferrolterra, Eume y Ortegal hay 136 positivos, 24 menos que la jornada anterior. Y en la planta COVID del Hospital Arquitecto Marcide continúan ingresados 6 pacientes, uno más que el día anterior y 2 menos en la unidad de cuidados intensivos. En las últimas horas se realizaron todavía 293 pruebas PCR, mientras que 23 pacientes han recibido el alta. En la jornada de hoy también continúa la vacunación sin cita en el campus de Ferrol, tanto para la población universitaria como para cualquier otra persona que por los diferentes motivos o circunstancias no haya recibido su primera o segunda dosis. Hoy también ha llegado el primer crucero en mucho tiempo al puerto de Ferrol, el primer buque de pasajeros tras la aparición de la pandemia. Para este jueves y este viernes están programadas otras 2 escalas, lo que nos habla de la paulatina recuperación. Y la fragata Almirante Juan de Borbón ha zarpado también esta mañana del Arsenal Militar de Ferrol para iniciar un despliegue con la OTAN. Además, se ha presentado en el ámbito cultural el primer Festival Internacional de Música Clásica Ferrol No Camiño. Lo hizo Antonio Golpe, el responsable de Cultura de Ferrol, acompañado por la comisaria del Xacobeo, Cecilia Pereira Marimón, y el pianista Pablo Galdo. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos principalmente despejados y una temperatura que ronda los 24 grados. ¿Qué nos espera para las próximas horas? Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Bo día, este martes la comarca de Ferrol continuará con moita inestabilidad atmosférica. Será unha xornada de ceo parcialmente cuberto e con chubascos de tipo tormentoso co avance do día. Temperaturas máximas que sufrirán un lixeiro descenso. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol preto dos 24 graus. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente norte, algo máis intenso entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal pola tarde. Isto é todo en Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Nos vamos al tráfico, una información que nos traen diariamente Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. En cuanto a los sucesos, tenemos que lamentar que una mujer de 52 años, vecina del barrio de Santa Mariña, en Ferrol, está desaparecida desde ayer lunes, según ha alertado la asociación SOS Desaparecidos. En el momento de la desaparición, la mujer llevaba un chaquetón granate y un bolso negro. Mide aproximadamente 1,63 y tiene el pelo negro. Si alguna persona puede ofrecer algún dato sobre su paradero, lo puede comunicar a la Policía Nacional, Policía Local o Guardia Civil a través también de los teléfonos de SOS Desaparecidos 642-650-775 o el 649-952-957. También se puede aportar información en un correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. Y por otra parte, el Ayuntamiento de Ferrol tiene previsto iniciar el aglomerado de la Avenida de Esteiro a comienzos del próximo mes de octubre. La intervención está incluida en el Plan de Obras y Servicios y cuenta con un importe de casi 160.000 euros. El plazo de ejecución es de 2 meses. El aglomerado afectará a un tramo de cerca de 1 kilómetro de longitud por cada sentido de circulación. El proyecto contempla la renovación también total del pavimento y de la señalización horizontal.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familiares. Talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor y transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en Fene.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Imprenta y Papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Seguir cuidando de ti es nuestra responsabilidad. Realiza tus pruebas COVID en el Hospital Rivera Juan Cardona, en la calle Pardo Bazán de Ferrol, con cita previa, desde 30 euros y resultados desde una hora. Infórmate en el 981-312500. Hospital Rivera Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en los próximos minutos, lo dicho, contactamos con el Ayuntamiento de Ares para testear la actualidad municipal y lo hacemos con su alcalde, el socialista Julio Iglesias Redondo. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Señor alcalde, Ares ha iniciado la reparación de la cubierta de la cocina del monasterio de Santa Catalina de Montefar, una actuación que cuenta con una inversión de alrededor de 131.000 euros y será sufragada con fondos municipales y la Diputación de A Coruña. ¿En qué consistirán estas obras y cómo ayudarán a esta infraestructura, a este patrimonio, a mejorar su aspecto?
La verdad es que en los últimos años fuimos realizando obras de rehabilitación en un conjunto cuya rehabilitación integral pues es muy cara, por desgracia, entonces tenemos que ir acometiendo pues reformas poco a poco. Y bueno, pues después efectivamente de varios talleres de empleo que recuperaron pues las balaustradas y los balcones y ventanas de madera y demás, pues ahora ya bueno pues procedimos a lo que es la limpieza del tejado y un poco pues también todas las bajantes, el centro de recepción, que quizás fue también una de las obras más vistosas. Y ahora, bueno, pues recordemos que el monasterio se usa por muchísimos vecinos y, en consecuencia, pues las cocinas no estaban en condiciones, bueno, pues de esa utilización. Y, bueno, pues reparar todo ese espacio, pues va a ser un espacio común que va a estar a disposición de todo el mundo para realizar, pues eso, numerosos eventos, como hace la Asociación de Amigos o como hace el propio concejo, sobre todo a lo largo del verano, y va a hacer, pues, el monasterio, pues, muchísimo más acogedor.
Hablamos también de esos talleres de empleo que permiten, bueno, pues que las personas se formen de alguna manera, que puedan aprender y adquirir nuevas destrezas, y además la Xunta ha concedido también a su ayuntamiento, conjuntamente con Gabanas, Mugardos y Fene, un nuevo taller de empleo, el Reinicia 8. ¿Esto qué supone para el Ayuntamiento de Ares y para las personas interesadas en realizarlo?
Bueno, pues la verdad es que, por desgracia, pues el paro es algo que efectivamente pues está muy presente en la comarca de Ferrol. Sabemos que es una comarca muy castigada, bueno, pues desde hace ya bastante tiempo en el tema de empleo, y los talleres, bueno, pues sin duda alguna pues ayudan, ¿no? Pues tanto a formarse como en su momento pues a reciclarse también, ¿no? Personas que trabajaban en un determinado ámbito a través de un taller de empleo pues efectivamente pues buscan otra alternativa. Y bueno, la verdad es que en los últimos años, conjuntamente con los ayuntamientos de Fene y Mugardos, pues estamos teniendo, bueno, pues un cierto éxito en lo que es la organización de estos obradoiros, en donde participan pues los vecinos de los tres concellos, y este año, bueno, pues también va a tener pues una vertiente muy importante, que es el ámbito sociosanitario, que la pandemia puso también de manifiesto la necesidad de personas formada sobre todo en el cuidado de los mayores, y esperemos, bueno, pues que este año pues también pues sea un éxito como viene siendo los últimos años.
Alcalde, le tengo que preguntar también cómo ha ido un poco el verano. ¿Qué balance hace un poco del número de visitantes, de turistas, de su comportamiento, de las actividades realizadas?
Bueno, pues la verdad es que en Ares tuvimos muchísima gente. Sabemos que por el tema de la pandemia, bueno, pues los viajes de proximidad pues fueron también muy importantes. En Ares hay un veraneo consolidado de propietarios de segunda residencia, ya no es aquel veraneo de alquiler que había hace años, sino que son propietarios que también se desplazan, además de la época estival, por las vacaciones de Semana Santa, las vacaciones de Navidad, los puentes, y en consecuencia pues este año pues tuvimos pues todos esos visitantes y también pues los que vinieron a disfrutar de nuestras playas. Y bueno, terminamos el verano pues con un nivel de restricción alto, sí, como en todos los pueblos de la costa, es normal, pero las vacunas funcionan y, en consecuencia, bueno, pues el perfil de las personas que efectivamente pues estaban dando positivo últimamente pues ya no era efectivamente el perfil del año pasado, ¿no? Eso significa, además, que la gravedad pues se superó y, en consecuencia, pues apenas hubo ingresos hospitalarios. Y bueno, pues fue todo mucho más llevadero gracias al esfuerzo de la vacunación, que está dando sus frutos.
Alcalde, ¿cómo afectaron estas restricciones en niveles altos a su ayuntamiento, concretamente, bueno, pues a los negocios, a la hostelería? ¿Y qué le parece también? Me imagino que también habrá bastante confusión con respecto a lo que la Xunta de Galicia pretende hacer a partir de mañana en la hostelería, con dos niveles, como comentábamos, independientemente del nivel de incidencia que tenga cada uno de los concellos.
Bueno, yo creo que hacer especial hincapié en la hostelería siempre que se subía efectivamente de nivel pues me parecía injusto, ya lo dije en más de una ocasión. El tema fundamentalmente fue en el ámbito privado, las reuniones familiares y en caso de la juventud, bueno, pues efectivamente pues la manera que tiene la juventud de relacionarse hoy. Y en consecuencia, bueno, pues yo creo que la hostelería es donde más se cumplían las medidas, donde había más supervisión, donde había más control, y sin embargo, pues eran un poco los que pagaban los platos rotos, ¿no? En caso concreto de Arde, pues había negocios cuyo aforo interior no compensaba ni siquiera pues abrir las puertas, ¿no? Y en consecuencia, cada vez que subíamos, bueno, pues a un nivel de restricción alto, pues cerraban las puertas porque no les compensaba efectivamente pues abrir por el aforo tan pequeño que tenían, ¿no? Y en consecuencia, pues para esas familias pues fue una situación muy grave, porque está claro que en la época estival, bueno, pues es un momento en el que se hace dinero para ayudar, sin duda alguna, pues a soportar el resto del año, ¿no? Porque en el resto del año, pues efectivamente en Ares, pues quedamos muchísima menos gente y en consecuencia, bueno, pues lo pagan caro. Yo me imagino que efectivamente, bueno, pues esas nuevas medidas ayudarán a superar esta situación, de todo se aprende, y en consecuencia, pues intuyo, ¿no?, que fueron conscientes de esa realidad y, bueno, pues estas nuevas medidas intentarán que no se castigue tanto a un solo sector, cuando todos sabemos que efectivamente el índice de contagios fue en otros ámbitos, como digo, el familiar y en el ámbito de la juventud, por la manera que tienen de relacionarse hoy.
En otro ámbito de asuntos, en su ayuntamiento se ha inaugurado también una ruta para divulgar los vínculos con el mar, gracias, bueno, pues a diferentes apoyos, como el Grupo de Acción Costera Golfo Ártabro, la Consellería do Mar. Se han instalado diferentes placas. ¿Esto qué supone también para todas estas rutas y de los itinerarios que también podemos realizar acercándonos a su ayuntamiento?
Bueno, en Ares tenemos en ese sentido pues tres perfiles, ¿no? Tenemos un Ares verde, que efectivamente pues son sendas que son al ámbito pues bueno, pues por la costa, son sendas de senderismo. Tenemos también, bueno, pues un Ares azul, que son, bueno, pues los viajes que hacemos con el M Presa, sobre todo en verano, que cada vez tiene más éxito y efectivamente, bueno, pues da un recorrido por los puntos más interesantes de nuestra ría. Y luego tenemos el Ares ultramarino, que está más vinculado, bueno, pues a lo que son pues nuestra cultura, efectivamente, pues de la emigración, ¿no? En Ares hubo muchísima gente que emigró, muchos indianos retornaron y en consecuencia pues hay muestras de esa arquitectura y de esas construcciones y en consecuencia pues es un itinerario más cultural. Yo creo que efectivamente esos tres colores representan un poco toda esa oferta, independientemente de que en el Ares verde también se pueda venir y lógicamente pues circular en bicicleta por todos los itinerarios que hay en Montefaro y que agradecemos efectivamente pues a los pulpeiros que organizan esos eventos tan importantes en el ámbito de la EBTT con carácter efectivamente nacional, ¿no?, con carácter estatal, que atrae pues a los practicantes de este deporte de toda España, pues a ese paraje que también es indiscutiblemente hermoso, ¿no?, con unas vistas inmensas sobre la ría de Ferrol y sobre la ría de Ares, que es todo el ámbito de Montefaro. Y bueno, pues son rutas, son tres ofertas distintas en función de lo que busca pues cada uno, y creemos que ese ultramarino, ese Ares ultramarino, bueno, pues aporta efectivamente pues un ámbito cultural que forma parte de nuestra propia historia.
Para finalizar, ¿por qué ha sido necesario también renovar esos circuitos de los parques biosaludables, en donde, bueno, pues están destinados principalmente al deporte, al aire libre, también de las personas mayores? ¿Qué actuaciones han llevado a cabo?
Pues fue lo primero que hicimos hace muchos años. Nosotros estamos gobernando desde el 2007 y en la primera legislatura pues apostamos por los parques biosaludables. Están todos al aire libre y aquí llueve mucho. Y la intemperie del invierno pues fue deteriorando algunos elementos y llegó el momento en que teníamos que renovarlos todos. En consecuencia, pues volverlos a poner operativos. Y es lo que hicimos, es decir, una de las primeras actuaciones que llevamos a cabo, pues hubo que renovarla y lo hicimos este verano porque sabemos que, bueno, pues en esta situación, pues la gente mayor, sobre todo, pues es mucho más sencillo acercarse a un parque biosaludable y hacer ejercicio según uno de sus elementos, que efectivamente, bueno, pues caminar pues 10, 12 o 13 kilómetros pues en el Ares verde o incluso, pues efectivamente, practicar otro tipo de deporte que efectivamente, bueno, pues es sin duda alguna pues mucho más difícil, ¿no? Y en consecuencia, bueno, pues la verdad esos entornos están también próximos a los parques infantiles y en consecuencia, bueno, pues de paso que se puede estar con el nieto en el parque infantil, pues esa persona puede acercarse a un parque biosaludable y también hacer algo de ejercicio.
Claro que sí. Julio Iglesias Redondo, alcalde de Ares, gracias por acompañarnos. Buen día, saludos.
Muchísimas gracias.
Y a partir de ahora, en esta emisora de la cadena COPE Ferrol, recibimos también a los oyentes que se incorporan a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Los próximos minutos los vamos a destinar a también desgranar la actualidad de esta jornada en los diferentes municipios, y lo vamos a hacer con nuestro compañero Javier García. Hoy tenemos una buena noticia, y es que ha llegado, Javier, el primer crucero de pasajeros, el primer buque de pasajeros después de la pandemia sanitaria de la COVID-19. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues efectivamente está en el puerto de Ferrol, en el muelle de Curuxeiras, atracaba eso de las 8 de la mañana y tiene previsto partir a eso de las 5 de la tarde. Es el primer buque, como bien decías tú, que llega a Ferrol después de la pandemia sanitaria. Van a, además, durante estos próximos días, concretamente jueves y viernes, van a llegar más buques al muelle de Curuxeiras. Desconocemos en este caso cuántos pasajeros viajan en su interior, pero sin duda alguna regresa los cruceros a Ferrol. Es una buena noticia, y en este caso ese buque Arantia de 231 metros de eslora que está ahora mismo atracado. También esta mañana ha zarpado otro buque, en este caso un buque militar, el almirante Juan de Borbón, la fragata que viaja ya hacia aguas del norte de Europa, concretamente hacia Escocia, donde se va a incorporar ahí a una de las agrupaciones permanentes de la OTAN, concretamente a la número 1. Va a realizar ahí dos ejercicios y la previsión es que de nuevo el buque llegue a Ferrol a principios del mes de noviembre, es decir, un mes y medio fuera, realizando esas maniobras conjuntamente con otros buques de la Alianza Atlántica. Y también en lo que se refiere a otros asuntos, por ejemplo, el Grupo Municipal del PP acaba de comunicar que el gobierno de Ángel Mato, en lo que se refiere a los 6 primeros meses de este año 2021, en lo que es la ejecución presupuestaria, ha gastado 1 millón menos de euros con respecto al año 2020. Dice el PP que no se entiende muy bien que ocurra esto, porque precisamente en el primer semestre del pasado año fue cuando apareció la pandemia sanitaria. Además, dicen que mientras que desciende la inversión, el gasto aumenta los ingresos por multas. Dice el Partido Popular que es más de un 70% lo que ha recaudado el gobierno municipal de Ferrol en este año 2021 con respecto al 2020. Dice que sin duda alguna esas multas, pues la mayoría de ellas van a recaer en los vecinos de Ferrol.
Javier, y ayer también día de intensas tormentas que se dejó notar sobre todo en el ámbito de la provincia de, bueno, pues en el ámbito de A Coruña, Oleiros, bueno, los concellos adyacentes, pero también ha causado en el municipio de Asomozas importantes escorrentías que ya venían denunciando los vecinos de Recimil.
De Recemel. Efectivamente. Bueno, pues es en el lugar de Viñas. Ahí hay una cantera que ha comenzado a operar recientemente, que está utilizando una declaración de impacto ambiental del año 1996, por lo tanto, de hace más de 25 años. En aquel momento la ley del suelo era diferente, y lo que piden, de alguna forma, los vecinos es que esa empresa, por lo menos, ya que opera, lo hace, según ellos, de manera alegal, pues que tome las medidas oportunas. No hay balsa de decantación, las aguas de escorrentía caen a la carretera y eso hace impracticable el tránsito de vehículos, sobre todo cuando aparecen tormentas de verano, como la que se produjo en la tarde de ayer, y dicen que además, sobre todo, hay mucho riesgo de que esas aguas, con esa tierra, acaben en el río Xuvia, porque todos los riachuelos y lo que son los afluentes que hay por esa zona desembocan todos ellos en el río Xuvia.
Pues las imágenes las pueden ver a través de nuestra página web. Nuestro compañero sigue trabajando para ofreceros la mejor información a partir de las 2:20 y escuchando también las voces de los diferentes protagonistas de esta jornada. Nos vamos ahora a los deportes. Y aquí tiene todos los datos nuestro compañero Santi Rey. Santi, buenas tardes. ¿Qué hay hoy de nuevo?
Saludos, Ada. Buenas tardes. Vamos a adelantar alguno de los temas que vamos a hablar en el programa de deportes entre las 3:30 y las 4 de la tarde en el 97.9 de frecuencia modulada. En una jornada en la que ahora mismo se está celebrando en las instalaciones de Endesa en Madrid la presentación de la Liga Femenina de Baloncesto, Liga Endesa, en la que va a militar 3 años después de la anterior ocasión el Baxi Ferrol. Allí está la capitana del equipo, Patri Cabrera, participando en ese acto, pues que da un poco el pistoletazo de salida a una temporada ilusionante, una temporada en la que el equipo ferrolano espera consolidarse en la élite del baloncesto femenino nacional, y una temporada que va a arrancar el día 25 de este mes de septiembre con el partido que el Baxi Ferrol va a dirimir en el pabellón de Amalata frente al Campus Promete de Logroño. También tendremos protagonistas en la persona de Marco Roca, el entrenador del Somozas, un técnico que no esconde que el objetivo de su equipo en la tercera Real Federación Española de Fútbol es el ascenso a la segunda categoría, y para ello pues han confirmado un proyecto importante, un proyecto con jugadores de calidad, con mucha experiencia en muchos casos, y que debutaba el pasado domingo en el enfrentamiento ante la Arzúa, que acabó con victoria del conjunto somocense por 2-0 con goles de Marcos Álvarez y de Santi Gegunde. También tendremos otro protagonista ya habitual todos los martes, como es Antón Baldomir, que nos va a analizar toda la jornada en la primera Real Federación Española de Fútbol, en la que milita el Racing, y en esa tercera en la que juega el Somozas, siempre acertados sus comentarios y su visión particular que tiene de estas dos categorías con representación en equipos de nuestra comarca. Y hablaremos además también de ese Open de Pádel Cadena Cope Ferrol que finalizó el domingo en las instalaciones del Casino Ferrolano Tennis Club, una jornada con mucho calor para la disputa de las finales. De las 8 se pudieron celebrar 7, una por un problema con una jugadora no se celebró y lo hará a lo largo de esta semana, y vamos a dar un poco los nombres de los ganadores. Nos extenderemos un poco más en nuestro programa a las 3:30. Primera categoría masculina ganaron Manuel Molins y Ángel Deza, en segunda Freddy Carnero y José Ramón Blanco, en tercera Fonsi Morado y Edo Alonso, y en cuarta Manuel Ángel Martínez y Jorge Vázquez. En cuanto a categoría femenina, en primera ganó Malú Rey Cabarcos y Noelia Lorenzo, en segunda Ivana Justosi y Toti Rodríguez, en tercera es la final que está pendiente entre Carolina Díaz, Paula Paz contra Raquel Mazorra y Paloma Belón, y en cuarta categoría se impusieron Celia Díaz y Belén Agras. Agradecer al Casino Ferrano que nos haya permitido hacer esta edición del torneo en sus instalaciones de la calle Alonso López. Y también, antes de finalizar, pues hablaremos de la actualidad del Racing, un Racing que espera la llegada de Yago Taborda, un brasileño de 23 años, ya fichado hace un mes por lo menos, pero que por problemas de visado todavía no ha podido llegar al conjunto departamental. Un jugador que habitualmente juega de lateral derecho, una posición que el cuadro verde tiene pocos efectivos porque solo Miguel actúa como natural en ese puesto, y sobre todo después de la baja por lesión de Pez Caballé, pues era importante la llegada de otro futbolista. Hay que recordar que el Racing esta semana juega viernes, lo hace a las 9 de la noche en tierras extremeñas, en Almendralejo, concretamente ante el Extremadura, esperando conseguir la primera victoria de la temporada a domicilio. De todas estas cosas, Ada, vamos a hablar desde las 3:30 a las 4 a través del 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Buenas tardes.
Vive Ortigueira. Visita Ortigueira en Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo desde 1968 con vosotros. Somos la segunda generación. Amplia exposición de muebles con más de 2.000 metros de exposición y 500 metros para electrodomésticos. Atención personalizada. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Muebles en Avenida de Cuba número 15. Teléfono 981-400-170. Y para los electrodomésticos en la calle Concordia número 9. Teléfono 981-42-2233 en Ortigueira.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y si estáis ya brujuleando lo que se puede hacer este próximo fin de semana, los próximos días, te cuento que Carlos Blanco y Osvaldo Digón protagonizarán en el Pazo de la Cultura de Narón la comedia Quen dixo medo, con dos pases, el primero el viernes a las 8:30 de la tarde y el segundo el sábado a las 8. El precio de las entradas será de 12 euros para el público en general. Se trata de un show en parte improvisado en el que será el público el que decide algunas de las temáticas que se van a tratar. Comedia, con risas aseguradas, que es lo importante. En el Ayuntamiento de Ferrol este próximo viernes a las 9 en el Teatro Jofre, un homenaje a las mujeres, Mujeres Mirando a Mujeres, un concierto de música clásica con el que la mujer es la protagonista, tanto en la interpretación como en la creación musical, interpretada con música de Julia María do Pico Vale. Nos vamos al boletín informativo de la 1. Regresamos, según usted dirá, a partir de la 1:20 en el 97.9. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Es la 1:20 de la tarde de este martes, día 14 de septiembre. A partir de mañana también se incorporarán a las aulas muchos estudiantes de nuevos niveles educativos. En este caso, habrá presentaciones en los diferentes institutos para alumnos de secundaria y también de bachillerato, además de formación profesional. Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá. Nos podrá seguir en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde. Y este espacio, decano en la opinión radiofónica de Galicia, amplía también su horario para que a vosotros os dé tiempo a participar, para que nos podáis llamar a través del 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy hemos hablado con el alcalde de Ares. En los próximos minutos, después de la 1:30, también nos centraremos en la hostelería, en los cambios que habrá a partir de mañana, día 15. Recordamos que, independientemente del nivel en el que esté el ayuntamiento, de la incidencia de la COVID, todos los locales estarán divididos en dos niveles de seguridad, uno ordinario, nivel 1, y otro básico, nivel 2. Uno de ellos, el más restrictivo, permitirá el consumo en la barra. Así que, hablaremos después también con los hosteleros para hacer balance del verano, para conocer las ayudas, si es que las hay. ¿Qué os parecen a vosotros estas nuevas restricciones en la hostelería, que no son restricciones, sino al contrario, es laxitud de las normas? 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadanos 687-968291. Estamos en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Cuéntanos. Uno rotundo a la mesa de diálogo de los separatistas. No vale todo con tal de no perder votos, aparte del dinero que se llevan. Ya está bien, señores. Menos pasarelas y menos modelitos. Buenos días.
Gracias por esta llamada que inaugura este tiempo de opinión del oyente, que prolongaremos hasta las 2 menos 25, hasta las 13.35. Si nos llamáis, podemos aumentarlo un poquito cada día, si tenemos ese aforo suficiente para poder comentar entre todos lo que sucede aquí en nuestras comarcas. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues cuéntanos. Mi queja es para el edificio de la Xunta. Parte de las oficinas están cerradas, usted tiene que pasar por registro para hacer casi todo. Yo me refiero sobre todo a vivienda, para cancelar una fianza, para hacer efectivo otro contrato nuevo. Si le falta algún papel, porque a veces se puede camuflar o podemos entender mal algún escrito que nos piden y que tenemos que cubrir, tiene que volver, lo llaman, y luego tiene que volver a la semana siguiente porque no le dan cita antes de 8 días, y es una vergüenza. Pasa por registro, le hacen fotocopias, se lo mandan a vivienda. Como las de registro no tienen idea de esas cosas, porque cada oficina es para una cosa, se tira otros 8 días esperando a que le den cita desde Santiago, porque esa es otra, y ahí se quedan, y parte de las oficinas cerradas, pero los autobuses, los conductores trabajan cara al público, las cajeras de los supermercados trabajan cara al público, en las gasolineras se trabaja cara al público, pero esta gente, por lo visto, lo tiene todo hecho. Seguramente cobren lo mismo, el mismo sueldo que antes de la pandemia, y atienden cuando les da la gana. Y aquí manda a la Xunta y nadie más. Buenos días.
Gracias, gracias por esta opinión. Saludos. Nos vamos al WhatsApp. Un oyente nos dice, hola, buenos días. Es para pedir al Ayuntamiento de Narón que asfalten el aparcamiento complementario al nuevo ambulatorio. Está muy embarrado, con baches, y es muy peligroso. Incluso se resbala intentando salir del barrizal para alcanzar la acera. Gracias a COPE por este espacio. Gracias a vosotros por seguir haciendo lo posible. Si sois usuarios de ese nuevo centro de salud de Narón, ¿qué os está apareciendo en estas primeras semanas, en esos primeros meses de funcionamiento? Estamos en el espacio de Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar, con más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol, estamos en calle Cabo Prior, número 9, 11, bajo de Ferrol, o en el teléfono 981-32-19-99.
1:25 de Usted Dirá, todavía nos quedan 10 para que podáis seguir participando. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería decir al señor alcalde, si no le da vergüenza, se venga a los cruceros y que tenga la ciudad como la tiene, toda llena de hierbas, toda llena de baches, que da pena, y se preocupa de comprar arbolitos. ¿Para qué quiere los arbolitos? Hay muchos en Granta, que los venga a buscar y que los lleve. ¿Para qué quiere la acera más ancha en la calle de la iglesia? Si toda la vida hubo esa acera, lo que hay que arreglarla, si siempre cogimos, si la gente que había antes no la hay ahora. Ahora lo que hace falta es gente, no hace falta la acera más ancha, ni gastar dinero en árboles. Tiene aquí en Caranza árboles que llegan hasta el octavo piso. Y decirle a la oposición, por favor, que se mueva un poco, porque eso, en Ferrol estamos todos dormidos, porque aquí con tal de cobrar, sin trabajar, todo el mundo está contento. Los sindicatos no trabajan porque cobran. Ahora no hay plataformas porque cobran, supongo. Los partidos que están en la oposición, igual, como cobran, pues ya no les importa nada. Que pase lo que quiera. Y dice la PP que espabile un poco, que está un poco dormido, un poco bastante, que ya está bien, que no van a ninguna parte la manera que están haciendo las cosas, ni aquí, ni en Ferrol, ni en España. Porque, en fin, que bueno, ya no voy a decir más nada. Muchas gracias.
Gracias, gracias. Saludos. Con respecto al Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, esta mañana la portavoz adjunta del grupo, Martina Aneiros, ha avanzado que los datos del estado de ejecución del presupuesto en los primeros meses, seis meses de este año 2021, constatan, bueno, pues una falta de inversión. No se gastaron en esos primeros meses más de 1 millón de euros, es decir, se ha gastado 1 millón de euros menos que en el mismo periodo del año 2021. Dicen los populares, algo incomprensible, ya que la situación se va normalizando tras la pandemia sanitaria. Y vamos ahora también al WhatsApp para escuchar a un oyente que nos dice lo siguiente.
Hola, buenas tardes, COPE Ferrol. Saludos. Estoy mirando por aquí por internet que un hombre intenta agredir a su mujer con la flecha de un arpón de pesca en Ferrol. De recibir, bueno, ¿dónde si no? Pero bueno, esto ya se está pasando de castaño oscuro. Esto ya la gente se está volviendo loca. Ferrol es un manicomio. Yo creo que hay más locos en Ferrol que en toda España. Pero bueno, y no me meto con Ferrol. Es que últimamente se están viendo cosas aquí que nunca se ha visto. Desde que está este alcalducho cara sonrojada de bar en bar con sus secuaces, y no estoy en contra de él, pero bueno, yo no estoy en contra del PP, ni del PSOE, ni nada de eso, pero este alcalducho para su bola. Otra cosa, ayer una mujer que llamó por teléfono aquí dijo que hay un hombre con unas mantas y una almohada ahí tirado. A ese señor no le dejan entrar en el albergue por el conserje que hay allí en el albergue. Eso tenía que poner cartas en el asunto, la monjilla que hay allí.
Bueno, pues ahí queda esta opinión. Nos vamos también al WhatsApp, nos quedamos en el mismo, porque nos dice un oyente, una queja para el ambulatorio de Narón. Llevo 15 días intentando coger cita y es imposible, y por internet tampoco. Al final hay que ir allí y hay cola, que es de vergüenza. La situación en este caso alude al centro de salud de Narón. Y tenemos buenas noticias, porque por primera vez en meses el área sanitaria de Ferrol no ha registrado ningún nuevo positivo en coronavirus. coronavirus en las últimas 24 horas. La hospitalización desciende. En la UCI hay 3 personas ingresadas, 2 menos que en la jornada anterior. Y en la planta del Marcide, 6 pacientes en esa planta COVID. Hay actualmente un total de 136 positivos. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Podéis seguir llamándonos, interviniendo a través del 981-33-3105, 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291, 687-968291.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Continuamos durante 5 minutos más ampliando este espacio. Lo vamos a hacer de manera habitual de lunes a jueves entre la 1 y 20 y la 1 y 35 minutos. En vez de los 10, dura 15 minutos para que podáis aprovechar, bueno, este espacio para comentarnos cualquier duda, sugerencia, opinión, quejas, inquietudes, etcétera, etcétera, que tengáis como, bueno, pues habitantes de estas comarcas. Habitantes de nuestras comarcas en Narón, por ejemplo, disponen de 43 plazas libres en las 3 escuelas infantiles municipales. No se sabe si la crisis económica, si la falta de natalidad, si el miedo todavía a la pandemia está afectando también en estos números. Las escuelas municipales infantiles de Ferrol también han bajado la matrícula un 17% con respecto a otras jornadas. Y también, por ejemplo, la Xunta ha aportado 400.000 euros en la ampliación de la Escuela Infantil Municipal Chale Rosa de Pontedeume, que estuvo durante meses, bueno, pues con esas obras para poder acoger, en este caso, a un total de 72 niños y niñas entre los 0 y los 3 años. Y recordamos también que la falta de recogida de aguas de escorrentía en la cantera de Viñas, en Asomozas, está provocando inundaciones en el lugar de Recemel. Por otra parte, nos vamos hasta Moeche porque allí acogerán un curso de transformación y comercialización de productos hortofrutícolas y de la miel. El curso está organizado por la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria y se va a desarrollar los días 20, 21 y 22 de septiembre en el campo da Feira de Moeche. Esto servirá, bueno, pues para que muchos productores puedan renovar su formación y también para aquellas personas que vayan a emplear las instalaciones de ese nuevo centro de transformación de productos agrarios de Moeche. Estamos en Usted Dirá, podéis seguir llamándonos al 981-33-3105 y también al WhatsApp ciudadano 687-968291.
Neda, un concello para vivir, aos pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura, de bons servicios, de tranquilidade e de cercanía con toda a Bisbarra. Ven a Neda, coñécenos, vive en Neda.
Usted dirá buenas tardes.
Voy a darle el broche al programa de Usted Dirá. Muchísimo, muchísimo me pesó no desertar cuando hizo el servicio militar a los 19 años, que era un marinero, en el crucero Canarias. ¿Para qué? Para defender esta España de estos 4 sinvergüenzas. Buenos días.
Bueno, pues ahí queda esa opinión nuevamente de este oyente que nos llama otra vez para comentaros este asunto. Y Galicia, estamos de enhorabuena también, porque alcanzamos el 80% de la población con pauta completa de vacunación tras una jornada, la de ayer, con casi 30.000 vacunas administradas. Hoy es día también de vacunación en el campus universitario de Ferrol, en la Escuela Politécnica, en donde pueden pasar sin cita previa cualquier persona que no ha recibido o bien la primera o incluso la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19. Usted dirá, buenas tardes. Sí, está en directo, cuéntanos.
¿Radio Ferrol?
Sí, COPE Ferrol. Sí. Sí.
Mira, es una queja para el ambulatorio de Narón. Mira, el día, bueno, yo fui a hacer unos análisis, no me acuerdo, el 27 me parece, del mes pasado, de agosto. Y tenía, hice unos análisis, y tenía cita para ir el día 8, saber el resultado. Me había llamado, consulta telefónica. No me llamó el día 8. Fue mi marido allí, pedí otra vez Vengo a ver por qué no me llamaban y me dieron para hoy, a las 11:45. Tampoco no me llamaron. ¿Qué puedo hacer?
Pues ya lo están diciendo otros usuarios, incluso pasarse por allí. Ha habido igual algún fallo, algún error, porque las esperas son largas. Entonces, en muchos casos, ante la imposibilidad de que nos cojan el teléfono de a través de Internet, pues no nos queda otro remedio que pasarnos por allí.
Ya, pero por allí ya pasó mi marido a pedir a ver por qué no me llamara. Puede ser, no sé qué pasó. Y le doy cita para otro día. Me dieron cita para hoy, para que me iba a llamar la doctora. Y tampoco no me llamó. Yo pienso que es un poquito de abuso, ¿eh? Yo pienso, fallos los hay, pero creo que, bueno, si nosotros tenemos vez y no vamos, perdemos la vez. Tenemos que volver a la lista de espera.
Claro.
Bueno, ya sé que vosotros no tenéis culpa, ya lo
No, pero bueno, está bien decir estas cosas en alto a veces para que, bueno, entre todos igual se pueda hacer algo.
A ver, se toman alguna conciencia. Es que eso es una pena, ¿eh? Y llegas allí y unas colas como de Narón a Ferrol.
De acuerdo. Gracias por su llamada. Gracias. Buenos días. Y con esta llamada finalizamos por hoy el espacio de Usted Dirá. Continuamos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 en este mediodía COPE en Ferrol. Dicho, y continuamos acercándonos a la hostelería, uno de los sectores más denostados y más castigados también durante la pandemia sanitaria debido a los confinamientos, a los cierres, que hasta ahora, hasta mañana, todavía dependían del nivel de restricciones de cada uno de los municipios, es decir, de la incidencia de la COVID-19. A partir de mañana, miércoles, día 15 de septiembre, habrá dos niveles, un nuevo protocolo de la Xunta de Galicia que lo que persigue es que, bueno, pues el mantenimiento, la permanencia o la continuidad de estos negocios no esté vinculado tanto a la incidencia. Vamos a charlar de todo esto, también de las ayudas que se han habilitado, incluso vamos a hacer balance de lo que ha sucedido este verano y lo vamos a hacer con Emilio Vázquez, el expresidente de la Asociación de Hosteleros de Ferrolterra, EUME y Ortegal. Emilio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, coméntanos primeramente cuál es un poco la impresión que habéis tenido la semana pasada cuando, después de la celebración del comité clínico, la Xunta anuncia estos dos nuevos niveles en la hostelería al que cada uno se puede acoger en función de las medidas. Si te parece, vamos a recordarle un poco a los oyentes. El nivel tipo 1, por ejemplo, tiene una capacidad interior del 50%, el exterior del 75%, habrá necesidad de medidores de CO2, se van a garantizar las distancias de 1.5 metros y se aseguran de que los camareros cambien su mascarilla. Los locales cada 4 horas. En los locales de tipo 2, aforo interior 75%, totalidad de las terrazas, se podrá usar la barra de forma individual o en grupos de 2 convivientes. Y aparte de todas las medidas del nivel 1, habrá que dar a los empleados mascarillas FFP2 y realizar pruebas diagnósticas cada 7 o 14 días. Además, habrá un registro de clientes en los restaurantes. ¿Qué os parece?
Bueno, lo de la semana pasada, la rueda de prensa que dio el presidente, pues nada, más o menos vino a hablar de los tres tipos de casos que se pueden dar con los locales. El primero, digamos, con unas medidas que prácticamente son las que estaban antes, la oportunidad de poder mejorar sería el tipo 2 y el tipo 3 sería cuando tuviésemos que revisar absolutamente los dos casos anteriores. De todas maneras, las dudas las seguimos teniendo, porque el día 11 por la noche, estamos hablando del viernes de noche, teníamos que, digamos, que tomar unas medidas nuevas cuando salieron en el Doga, digamos que unas horas antes. No nos dio tiempo, pues, digamos que a prepararnos. Y lo mismo está pasando con las medidas que se van a tomar el día 15 y ante las dudas que tenemos y la poca información que tenemos. De todas maneras, se habla de, bueno, de unos controles, se hablan de unas pruebas que tenemos que tiene que hacer el personal, y unos cursos que tenemos que realizar, y no sabemos quién nos va a controlar, quién nos va a dar los cursos y en realidad en qué consisten esas pruebas cada 15 días para recuperar la barra, porque en algunos casos no va a ser interesante recuperar la barra por el coste que puede tener, que es el que cada 15 días haya que hacer una prueba, que sin saber si son test de antígenos o PCRs. Entonces, tenemos dudas, digamos que en todos los aspectos, incluyendo el de las soluciones. Por ahora, digamos que da la sensación de que hubo mucho humo, pero realmente concretar no se hizo absolutamente nada.
Emilio, a pesar de estas dudas, ¿es una mejora para la hostelería que no se verá sometida a esos vaivenes de la incidencia de cada concello?
Hombre, supuestamente a partir de ahora cada negocio va a depender de sí mismo,
sí.
Teniendo en cuenta que cumple con todos los protocolos y se adapta a las nuevas normas. Yo creo que, digamos que a partir de ahí es cuando puede reclamar, digamos que el espacio de la barra, el 75% dentro y el 100% de las terrazas. Repito, yo creo que a partir de ahora, como las medidas son para no volver a cerrar, yo creo que cada uno ahora mismo pues tiene que ir por su cuenta, preocupándose de mejorar las instalaciones todo lo que se pueda, incluyendo los medidores de CO2, manteniendo las distancias, la mascarilla, digamos que la mascarilla, la FFP2, que parece ser que no tenemos claro si es obligatoria o es digamos que opción del personal.
Y bueno, en el nivel 2 sí que se deberá de dar a los empleados mascarillas FFP2, según lo que nosotros hemos leído,
No, yo estuve leyendo también, pero yo tengo alguna duda. Entonces, ante la duda, yo creo que vamos a tener que consultar durante una semana entera. De todas maneras, si son medidas que se van a tomar mañana, yo creo que hoy ya deberían de salir en el Doga y poco a poco nos iremos adaptando. De todas maneras, mucha incógnita y mucha preocupación, desde luego, por eso, por no saber. La incertidumbre del comienzo de la primera ola, pues volvemos a tenerlo ahora con vísperas a una sexta ola, que yo creo que estas medidas están pensadas por si viene una sexta ola, porque realmente son medidas demasiado extremas como para aplicarlas en poco tiempo, teniendo en cuenta la mejora que hay, en la incidencia de los contagios.
Emilio, para finalizar, ¿también podrán pedir ustedes como hosteleros ayudas esta semana para adaptarse a este nuevo plan? ¿Lo tienen más claro esto de las ayudas o no?
Tampoco, porque tenemos muchos frentes abiertos, pero lógicamente el frente que tenemos, el principal, es las reuniones que tiene la patronal con la Xunta, que la Xunta es posiblemente la que nos tenga que guiar y nos tenga que enseñar el camino. De todas maneras, hasta ahora, pues bueno, tanto el Concello como la Diputación como la Xunta, pues nada, fueron aportando ayudas que independientemente de que hayan llegado fuera de tiempo y bastante tarde, cuando ya habían caído bastantes negocios en el camino, pues fue parte de la solución. De todas maneras, no es suficiente, teniendo en cuenta que el ocio nocturno aún le falta, digamos que unas nuevas normas que van a salir para octubre, con lo que ya llegamos al momento de 13 o 14 meses cerrados sin encontrar una solución. Y sin barras, las facturaciones de los locales, digamos que pueden bajar un 50%, y con un 50% de facturación no se puede sacar empleados del ERTE porque no se les puede pagar.
De acuerdo. Así están las cosas. Emilio Vázquez, muchísimas gracias por darnos vuestra opinión. Saludos.
Gracias, Ada. Buenos días.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar de alimentación. ¿Qué hábitos tenéis gastronómicos? ¿Cómo os alimentáis y cómo alimentáis a vuestra familia? ¿Tenéis diferentes problemas como obesidad, colesterol? ¿Consideráis que coméis bien? Bueno, la dieta que históricamente ha venido siendo habitual en los hogares gallegos y también en el norte de Portugal es la dieta atlántica. Está basada en el consumo de pescado, carne, lácteos, verduras, legumbres, patatas o pan. Los adultos mayores que siguen esta dieta se dice que tienen menor mortandad y menor riesgo de sufrir infartos. La base atlántica está, la dieta atlántica está basada en unos criterios científicos. De hecho, existe una fundación Dieta Atlántica promovida por la Universidad de Santiago de Compostela para fomentar el estudio, la investigación y la difusión de esta dieta. Hoy nos fijamos en ella porque ayer y hoy se está desarrollando también vía telemática el primer foro de fomento de consumo de pescado, alimentación saludable y sostenible en Dieta Atlántica, que reúne a varios expertos del mundo sanitario, nutricional, educativo y gastronómico. Vamos a charlar a continuación con la doctora Rosaura Leis, que es profesora de la Facultad de Medicina, pediatra, presidenta del Comité Científico de la Fundación Dieta Atlántica y también presidenta del Comité de Nutrición de la Sociedad Española de Pediatría. Doctora Rosaura Leis, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primeramente, ¿podemos recordar a nuestros oyentes qué es la dieta atlántica y por qué cada día la estamos olvidando más?
Bueno, pues la dieta atlántica es nuestra dieta, es lo que comemos, lo que tradicionalmente comíamos en Galicia, ¿no? La dieta atlántica del sur de Europa tiene su máximo representante en el norte de Portugal y en nuestra comunidad autónoma. Son las recetas de nuestros abuelos, pero a mí me gusta hablar no solo de dieta, sino de estilo de vida atlántico, que incluye la alimentación, pero incluye también nuestra forma de vivir, de compartir el plato, de compartir la mesa, de disfrutar de la comida, de movernos, de todos estos estilos de vida saludables y que han conseguido, bueno, pues que en estos momentos nuestra comunidad autónoma sean la de que tiene una mayor incidencia de longevidad, de alta longevidad, y de buena calidad de vida. No es solo importante vivir mucho, sino vivir bien, ¿no? Y nosotros, pues, somos un claro ejemplo de ello. ¿Por qué la estamos olvidando?
Sí, porque bueno, estamos perdiendo este modo de alimentarnos actualmente.
En realidad, ha habido cambios importantes en la dieta, en los estilos de vida que van unidos, pues, a la civilización, al progreso, a todos los cambios socioeconómicos, ¿no? Y Galicia, pues, no podía ser de otra forma, igual que el resto de los países, fue evolucionando, fue cambiando su dieta, fue adoptando modelos más uniformizados, más occidentales, y hoy nuestros niños, hoy las familias, pues, se adhieren menos a lo que es las tradiciones culinarias, ¿no?, a nuestra dieta tradicional.
Doctora, usted ha escrito en varias publicaciones y artículos, como pediatra también, que es que nuestros hijos por primera vez vivirán menos que nosotros, precisamente por estos hábitos alimenticios. ¿Cómo tenemos que cambiarlos?
Bueno, efectivamente estos cambios en los estilos de vida se asocian a lo que son lo que llamamos las enfermedades degenerativas del adulto. La hipertensión, el colesterol alto, la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, que son hoy la principal causa de morbilidad y de muerte en el mundo occidental, ¿no? La obesidad, que es otra de la gran pandemia y que está unida también a los cambios en los estilos de vida, pues es de alta prevalencia en la edad pediátrica en los países del sur de Europa y en Galicia también. Nuestros niños tienen estas enfermedades que hasta hace muy poco eran típicas de la edad adulta, se ven en los niños ligados al aumento de la grasa corporal, a la obesidad. Por eso decimos que si los niños y adolescentes continúan con los estilos de vida que son causa de esta morbilidad y de muerte, pues van a vivir menos de lo que vivieron sus padres y sus abuelos, pero sobre todo van a vivir con peor calidad de vida que ellos, porque estas enfermedades ya las vemos en la edad pediátrica.
Doctora, ¿qué podemos hacer a través de pequeños hábitos? Yo creo que incluso ahorrándonos también un buen dinero en nuestros bolsillos para recuperar esta dieta, esta alimentación y este estilo de vida saludable. Tenemos que hacer pequeños gestos que además nos van a permitir, como digo, acudir a esos productos de proximidad que tenemos en nuestro entorno y que consecuentemente son más asequibles.
Bueno, la dieta atlántica pues se caracteriza porque es una dieta de proximidad, son alimentos frescos, de temporada, con una elaboración culinaria sencilla, fundamentalmente el cocido, el vapor, la plancha, y es una alimentación bioactiva, es decir, además de buenos nutrientes, aporta componentes funcionales que son beneficiosos para la salud. En el caso de la edad pediátrica de los niños se desarrollan en dos ambientes fundamentales, que son la familia y la escuela. Uh-huh. Tenemos que intervenir todos juntos, intervenir intentando recuperar nuestra dieta tradicional, promocionar el consumo de nuestras recetas tradicionales. Y ayer, en el primer foro de consumo de pescado, pescado, dieta atlántica y sostenibilidad, pues decíamos la importancia del pescado como uno de los elementos claves en la dieta atlántica.
Doctora, muchísimas gracias. Hay que volver a lo tradicional, volver al comercio de proximidad, a los pescados de nuestras rías, para seguir con esa alimentación sana y saludable que nos va a prevenir de enfermedades. Muchísimas gracias por atendernos. Saludos.
¿Pueblemanía? ¿Estás ahí? ¿Os creéis tipos duros, verdad? 20 más 20% de descuento en todos los dormitorios juveniles solo durante 30 días. Creo que alguien se está volviendo más loco que yo.
Mueblemanía, nuestros mejores precios a final de año. En Coruña, calle Río Monelos 23, junto al Centro Comercial Cuatro Caminos, y en Ferrol, polígono de la Gándara, frente a Alibebé.
¿Abogado? Con Mueblemanía hemos topado.
Natex Ferrol selecciona los mejores equipos de descanso con profesionales que te ayudan a escoger el colchón y la base que mejor se adaptan a ti. Paga tu compra en 12 meses sin intereses. Estamos en Porta Nova, frente parada de taxis. Ferrol, te atendemos de manera personalizada en un lugar seguro y agradable. Llámanos al 669-299-814. Natex Ferrol, nuestro sueño, tu descanso.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Vamos a hablar a continuación de cómo se encuentra el mundo del emprendimiento en la ciudad de Ferrol y en nuestra comarca. Y cómo está la situación también de los jóvenes empresarios. Sabéis que aquí tenemos una asociación, AG Ferrolterra, Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrol, que bueno, pues se resuelven las dudas, mejoran los proyectos, tienen posibilidades de formación, de experiencia, pues asesoran también un poco en las ideas, en los trámites, en las subvenciones disponibles. Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Narón, también están ofreciendo a emprendedores y a empresas asesoramiento post-COVID a través de esta entidad, que está presidida por Luis González Rey. Bienvenido. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
Bueno, cuéntanos un poco al principio este tema de la colaboración con el Ayuntamiento de Narón, que ya tenéis en marcha. ¿Cuáles son las principales acciones que destináis a estas empresas y emprendedores para ayudarles en una situación complicada de pandemia y de pospandemia como la que estamos atravesando?
Bueno, al final es una colaboración que llevamos ya arrastrando de años, tanto con el Concello de Narón, Concello de Ferrol, Xunta de Galicia, y hubo un cambio de rumbo, porque sí que es verdad que las colaboraciones que estábamos desarrollando eran diferentes, eran en torno al fomentar el emprendimiento, pero bueno, vimos que la situación era crítica y desde septiembre estamos desarrollando pues una serie de asesoramiento pues más específico acerca de prevención de riesgos, adaptándonos a la nueva situación, esa transformación digital en la empresa, un asesoramiento tecnológico más pormenorizado, atendiendo a cada caso concreto. Fueron muchas las empresas, la gente, ¿no?, del entorno que tuvo que adaptarse a esta nueva situación. Nos obligó el COVID a utilizar herramientas a las que no estábamos acostumbrados y había gente pues que las desconocía por completo o casi por completo. Entonces, bueno, gracias a esta colaboración entre el Concello de Narón y Xunta de Galicia, pues hemos podido dar desde septiembre ese apoyo en procesos de contratación de personal, ayuda a tramitación de ERTEs, planes de implementación de herramientas de teletrabajo, una serie de recursos que, bueno, es fundamental estar ahí y en esta situación crítica como la que hemos vivido y en la que, bueno, poco a poco vamos saliendo, dependiendo qué sectores, claro, hay que estar ahí.
Luis, ¿cuál es la situación actual del emprendimiento de los jóvenes empresarios en nuestra comarca a raíz, bueno, pues de esta situación tan extrema de confinamiento, de cierres que hemos atravesado? ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se tienen que enfrentar en la actualidad? Porque muchas veces estamos hablando, bueno, pues de ese cierre de muchos locales, de ese cierre de comercios, la situación, bueno, pues difícil que hay para encontrar trabajo también aquí en nuestra comarca, habida cuenta de todas esas empresas que también están auxiliares en torno al sector naval o incluso a Endesa. ¿Qué radiografía harías de este momento actual?
Pues sabes que yo soy muy optimista, sí. Pero en este caso es complicado ser optimista, aunque sí hay atisbos de optimismo en ciertos puntos que los citaré. La situación ahora pues es nefasta, en el sentido de que empresas que teníamos en la comarca, emprendedoras y emprendedores, pues que su situación financiera estaba en pleno repunte, ¿no? Viene el coronavirus y la falta de liquidez, la falta de dinero, de efectivo para hacer frente a pagos pues como el alquiler, la luz, el agua, teléfono, que eso no ha parado nunca, pues ha propiciado que han cerrado un montón de negocios. Nos hemos encontrado que muchas empresas del entorno han tenido que cerrar. Ya no hablar del sector hostelería, ocio nocturno, cultura, que han sido vapuleados y parece que han sido los culpables de este coronavirus. Al final, bueno, se ha marcado con una cruz grande o una calavera grande a todos estos sectores cuando al final estamos viendo que no eran los culpables. Y por el otro lado, el sector naval industrial, pues seguimos abandonados en esa lucha entre dos gigantes de administraciones, pues que tienen esta comarca abandonada totalmente. Vemos cómo no llega la carga de trabajo, no se buscan alternativas, esos planes milagrosos. Lo bueno es que, bueno, de aquí a 2 años tenemos elecciones, entonces empezaremos a ver proyectos nuevos y frescos que espero que se hagan realidad.
¿Qué tendrían que hacer precisamente esas administraciones? Hablamos de ayuntamiento, hablamos de Xunta, hablamos del gobierno central, para aliviar un poquito, bueno, además de dotarnos de carga de trabajo, ¿no?, y tener alternativas también a los cierres que se están produciendo en el sector de la energía como Endesa, pero sobre todo esas ayudas o esas líneas que tendrían que estudiar para poder ayudar a todas estas personas que por falta de liquidez, por esta situación, se están quedando en la cuneta. Luis.
Lo primero de todo es dejar de titulares, dejarse de titulares. Parece que solo vamos aportando titulares que venden, pero realmente no vamos a lo tangible. Nos encontramos en una situación energética crítica. Parece que solo miramos a las grandes corporaciones el cómo lo pasan mal con la subida del recibo de la luz, o que solo miramos a los particulares porque ahora tienen que poner la lavadora a la 1 de la mañana, como es mi caso cuando estoy en mi casa. Claro. Pero las empresas, las pequeñas empresas, los autónomos, que simplemente tenemos pues una máquina de aire acondicionado o ordenadores encendidos o lucernarios, toda la luminaria encendida para poder recibir a nuestros clientes, la subida, el incremento de la luz ha sido bestial, porque justo coincide pues que las horas más dramáticas de consumo es en el momento más caro. Entonces, en vez de poner en vez de idear nuevos planes, ¿no?, de cómo de desarrollar esta economía, creo que primeramente tenemos que sentar las bases de no apretar siempre a los mismos. Y nos encontramos con que compañeras y compañeros de los distintos ámbitos empresariales se encuentren ahogados, una, por la subida de impuestos en pleno coronavirus, dos, pues por la subida de la luz con máximos históricos y que a nadie parece que le importe. Y bueno, pues en sí, hoy me ves un poco reivindicativo.
Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A comparación con otros días, con otros momentos que habíamos hablado, donde Luis es tremendamente optimista siempre, pero la situación es la que es en estos momentos y hay que hablar, claro, de ello. Luis González, de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra, gracias por acompañarnos. Y nosotros queremos preguntarnos también, este martes, día 14 de septiembre, si tenemos tiempo de playa o no. Tenemos una temperatura que ronda los 24 grados. En los arenales de Ferrol están las banderas verdes en Caranza, en Agraña, en San Jorge, roja en Penencia. No se puede uno meter en el agua y muchísima precaución en los arenales de Doniños, Esmelle, Cobas, Santa Comba y Ponzos, donde esta bandera luce amarilla. El cielo está poco nuboso en Caranza, la mayoría de los arenales un poquito más nuboso en Santa Comba y también en San Jorge. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Hasta mañana a las 12:30.